¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo. Gracias por estar aquí en Equípate.life. A nombre de nuestro cofundador, el hermano Fidencio Burgueño también, y de todo el equipo de colaboradores de esta plataforma, allá en San Diego, en Tennessee, aquí en Indiana, les damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast. Esta semana tenemos al obispo administrativo de la región suroeste hispana, allá en el área de California, de Arizona, el obispo Víctor Cruz. Él estará platicando con nosotros de varios temas que tienen que ver con el desarrollo de la iglesia y algo muy importante acerca de cómo ayudar también a los ministros, a los pastores. Así es que quédese con nosotros, hermanos. Iniciamos nuestro podcast de esta semana. Bienvenidos a todos.
Bienvenidos al podcast semanal Equípate.
Buenas tardes, hermanos. Pues gracias. Está con nosotros nuestro hermano Víctor Cruz, nuestro obispo en la región suroeste, allá en el área de California, en la ciudad de Upland, en el condado de San Bernardino. Hermano Víctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y gracias por estar en este podcast.
Saludos, pastor. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí cooperando con este nuevo proyecto, este proyecto que usted ha iniciado, sé que va a ser de bendición. Así que gracias por la invitación.
Pues es una bendición volvernos a encontrar, y pues ahora en la región suroeste, un cambio drástico de Nueva York hacia California, estilos muy diferentes de vida también, pero al final de cuentas la gente sigue siendo gente y la necesidad sigue siendo la misma necesidad. Hermano, háblanos por favor un poquito acerca de tu trasfondo ministerial, de tu preparación. Eres una persona con bastante, bastante preparación ministerial, teológica, y eso por supuesto ayuda mucho, pero platícanos un poquito de tu trasfondo, de tu ministerio, un poquito de tu familia, por favor, en esta primera parte.
Pues gracias, pastor. Yo vengo de una familia pastoral ministerial. Soy tercera generación. Mi abuelo era pastor y mi padre también era pastor por más de 50 años. Yo soy oriundo de la República Dominicana del Caribe. Y desde allí comencé a desarrollar el ministerio. Primero era con el ministerio musical, pero había un llamado en mí, que es un testimonio el cual yo doy. Yo como hijo de pastor no quería tener nada que ver con este asunto del pastorado, pero hubo una confrontación con el Espíritu hasta que el Señor decidió que yo fuera pastor. Y en ese momento mi padre, bien sabio, me dijo: tú vas a tener que prepararte si vas a aceptar el llamado pastoral. Y yo en aquel entonces no quería, me gusta mucho la tecnología y mi intención era trabajar en computadoras, trabajar como programador. De hecho, ya trabajaba como programador en aquel entonces. Pero mi padre me dijo un sabio consejo que yo lo comparto con todos los nuevos ministros. Él me dijo: prepárate, porque si no te preparas, un día se te van a acabar los sermones. Entonces, desde ese entonces entré al instituto allá en la República Dominicana. Luego fui a Puerto Rico y estudié un bachillerato en estudios pastorales. Posteriormente fui a Cleveland, donde saqué mi maestría en divinidades, y luego entré al Seminario Teológico de Nueva York, donde saqué mi doctorado e hice también unas unidades de consejería clínica. Así que esa es mi trayectoria en cuanto a mi educación. He desarrollado mayormente mi ministerio en el área de la ciudad de Nueva York, pero de allí el Señor nos ha llevado a diferentes lugares hasta que pues ahora hemos llegado a este hermoso lugar de Upland, California y Arizona, donde estamos trabajando como obispos administrativos.
Tienes tu esposa Giovanna, que por supuesto muy activa también en todo el ministerio, sobre todo con las mujeres. He visto todo lo que están preparando. Viene un evento grande de mujeres próximamente, las convenciones. Tus hijos, tienes dos hijos, ¿verdad, Víctor?
Tenemos, sí, dos hijos, un varón y una hembra, ya están grandecitos. De hecho, ambos se gradúan con su maestría ahora en mayo.
Wow.
Ambos con una maestría en educación musical, y la otra, mi niña, con una maestría en el área de la danza. Ella es una experta en eso de danza, ha estudiado diferentes géneros de danza y ahora es maestra. Y los dos ahora se gradúan. Ella vive en Nueva York todavía y mi hijo vive en Cleveland, Tennessee. Y sí, estamos casados ya hace 30 años, 31 años, cumplimos ahora el 29 de mayo, mi esposa y yo, casados.
Gracias a Dios, pues eres parte de una nueva generación de obispos hispanos dentro de la Iglesia de Dios, de obispos jóvenes de la Iglesia de Dios. Hablábamos de esto la vez pasada. No sé si el más joven o entre Enrique de Jesús y tú y Luis por ahí van, pero son de los pastores jóvenes, de los obispos jóvenes, que creo que hacen todavía falta, ¿verdad? Muchos más. Darle una frescura también a los obispados, a las regiones administrativas. Eres un obispo ya, pues de los que ya casi no usan corbata o a veces sí usan corbata, músico, te gustó mucho la música y estás trabajando todo lo que es esta región, que es una región, la región suroeste. Muy bonita, pero muy tradicional, muy con iglesias de muchísimos años de trayectoria, pastores con trayectorias increíbles, ejemplos de vida increíbles de pastores que hemos conocido en esa región. Es un desafío para un obispo tan joven, bien preparado, pero tan joven. ¿Es un desafío diferente esto para ti o cómo te han recibido en estos casi 2 años ahí en la región suroeste?
Bueno, en realidad, como dice la palabra, nadie tenga en poco tu juventud. Sí tenemos una nueva generación de obispos que estamos viniendo, ya que los patriarcas que han dirigido la iglesia hispana en los Estados Unidos, me refiero como al excelentísimo Burgueño, por ejemplo, es una persona que por tantos años ha trabajado en el ámbito del obispo administrativo. Y otros de esa naturaleza, pues son personas que han sembrado y han preparado el camino para esta nueva generación. De hecho, yo soy proponente de que nosotros ya deberíamos tener en algunos estados obispos administrativos por estados para que se abran más oportunidades administrativas. En mi caso, yo he aprendido que no tiene nada que ver con la nacionalidad, sino con el carácter del individuo, el carácter del
Claro.
liderazgo. Y en este caso, por ejemplo, parte de mi trayectoria ministerial fue trabajar como el presidente de Semisud. Yo tuve esa función por varios años, presidente del Seminario Ministerial Sudamericano y pastor de la Capilla del Valle allá en Ecuador.
Ecuador.
Allí mi esposa y yo vivimos por unos años. Así que hemos trabajado en diferentes contextos, aprendimos a trabajar en diferentes contextos. En mi caso, cuando salí de República Dominicana para Puerto Rico, un contexto diferente, allí comencé a trabajar con hermanos de otros países. Igual cuando fui a Cleveland, que en aquel entonces vivían muchos ministros de diferentes países, y al venir aquí, pues ya yo vengo con una experiencia de cómo entender las diferentes culturas y las subculturas, y cómo también entender las dinámicas conservadoras, un poquito menos conservadoras, que se dan en nuestras iglesias. Encuentro que he tenido un buen rapport con a los ministros aquí, que nos han recibido muy bien, que nos han aceptado y están trabajando excelente. Y cuando uno presenta el corazón de uno, como el corazón de Dios, uno lo presenta simplemente como esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo creo que los pastores y los líderes lo aceptan a uno independientemente de qué cultura o qué edad o lo que sea tenga. Así que sí, me siento muy cómodo. Mi esposa y yo nos sentimos muy cómodos aquí en esta región. Y damos gracias al Señor por eso, ya que es una experiencia diferente desde el este, la costa este de los Estados Unidos, hacia la costa oeste. Así que nos sentimos bastante cómodos con el trabajo que estamos haciendo aquí en esta región.
Pero aquí mencionas algo muy importante y yo creo que esto es base en el liderazgo, que es una de las áreas que a ti te gustan mucho desarrollar. Empatía, empatía, el poder entender las diferentes culturas, el poder entender las diferentes nacionalidades, incluso muchas veces el folclor de cada región que es diferente. Compartimos una ciudadanía común que es la ciudadanía del Reino de Dios. Todos y compartimos un lenguaje común que es la palabra de Dios. Pero debajo de todo eso, todavía nos quedan rasgos culturales, todavía nos quedan rasgos de las regiones de donde provenimos cada uno. Y yo creo que para un líder en la posición de un obispo administrativo, de un obispo administrador, es muy importante esto que mencionas, la empatía, saber entender esas tendencias, como dices, conservadoras, las iglesias que no son tan conservadoras y las iglesias modernas o jóvenes que se están abriendo con líderes nuevos también a diferentes corrientes ahora, sin menospreciar, por supuesto, los principios de la palabra de Dios. Pero creo que la empatía es muy importante en esta posición. ¿No es así?
Claro, empatía y la otra cosa también es respeto.
Respeto.
Es aprender que definitivamente no todo el mundo mira el Evangelio a través del mismo lente y uno debe respetar también esas dinámicas de las personas. La idea aquí es que todos lleguemos al cielo
Amén,
de una
amén.
manera u otra, eso es lo más importante, pero la empatía y el respeto yo creo que son muy importantes, ya que veo que en ocasiones tratamos nosotros de presionar a ciertos individuos a que crean de una manera o de otra. Y yo les digo, eso no creo que va a funcionar, ya que hay personas que están construidos mentalmente de cierta manera y eso va a ser muy difícil. Así que mejor aceptemos y trabajemos con ello. Aquí en esta región yo he tenido la oportunidad de visitar iglesias donde se nota, por ejemplo, que es bien nacionalista en el sentido de Guatemala o de algún otro país, está bien. Yo adoro con ellos, canto con ellos, predico a ellos y me gozo y aprendo cómo ellos adoran al Señor de una manera tan linda y tan diferente. Y al mismo tiempo veo otras iglesias un poquito de corte más moderna, de esa Christian music, contemporary Christian music, que son un poquito más contemporáneos
Sí.
musicalmente y adoran la dinámica y las luces y las pantallas y todo esto. Y también me gozo con ello. La idea de aquí es que cuando nosotros miramos en el libro de Apocalipsis, que dice que delante del trono habían de toda lengua, de toda
Así
cultura,
es.
y ahí no había ningún problema de que, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué adoras de esa forma? No, todos están en la visión del Apocalipsis. Todos están frente al Cordero adorando al Señor. Y creo que nosotros aquí en la tierra tenemos que ser un reflejo de lo que va a suceder o de lo que sucede ya en el cielo.
Amén, amén. Hablemos un poquito de la región suroeste hispana, hermano Víctor. Básicamente es sur de California y el estado de Arizona. ¿Hasta dónde de California llega la región suroeste y dónde empieza la noroeste? ¿Y cuántos pastores tenemos en esta región, hermano? ¿Cuáles son los principales actividades ahorita que están por venir en la región suroeste?
Bueno, nuestra región, el área más a la iglesia más alta ya estará en el área de Bakersfield, ya eso ya
Bakersfield.
llegando para el área norte de
Fresno.
California, lo que es norte de nuestra región, sur de la parte norte de California, y es la iglesia que más allá está, ahí todo Arizona, las iglesias en Arizona están concentradas normalmente, mayormente en el área de Tucson y en el área de Phoenix,
Phoenix.
entonces se concentra. Estamos hablando un poquito más de 100 congregaciones. Obviamente tenemos un poquito como 135, 140 más o menos ministros con credenciales, pero son alrededor de 100 iglesias, varias misiones, varios, claro, todos los ministerios regionales. En la actualidad nosotros tenemos la próxima actividad, es la actividad de damas, que es estas damas están explosivas. Viene ya ese evento, que es lo que se llama el Congreso de Damas, y estamos hablando que ya hay más de 1.100 damas
Wow,
preregistradas,
qué
así
bendición.
que esta semana que viene va a ser una bendición tremenda. Y la convención, que es algo diferente que estamos haciendo este año con la convención, es que tenemos una convención en Arizona y una convención en California. Y es una de las cosas que yo como nuevo aquí en esta región, aunque ya tengo ya 1 año y medio, estoy aprendiendo porque se hace difícil que algunos hermanos viajen de California hacia Arizona, algunos por temor a migración y otras cosas así, y también los de Arizona, California que viajen hacia Arizona y de la Arizona a California, por lo que vamos a tener una convención en California y una en Arizona. Eso es algo nuevo que lo estamos haciendo este año por primera vez para que los hermanos de Arizona pues disfruten de la convención, porque cuando hacemos las convenciones siempre en California, no vienen los de Arizona, solo los pastores, algunos pastores. Así que estas son algunas dinámicas que estamos haciendo un poquito diferente.
Pues es una excelente idea y lo que dijiste hace unos minutos de poder ampliar a lo mejor el rango de regiones por estados, creo que eso sería sensacional. Yo recuerdo la historia que nos platicó el hermano Antonino Bonilla de cómo inició la obra hispana aquí en Estados Unidos, cómo se inició la primera región ahí en Texas, en el Valle de Texas. Y cómo se fue expandiendo poco a poquito los diferentes territorios. Después siguió California y después se extendió hacia el norte. ¿Crees? Tenemos ahorita 9 regiones. Recientemente se abrió la novena, éramos 8, ahora somos 9 regiones. ¿En tu opinión, crees que es necesario abrir más estados, abrir más regiones, subdividir más las regiones? Hay regiones que tienen 2 estados, pastor. Hay regiones que tienen 11 estados, 10 estados. Y lo que dices es muy cierto. Yo que convivo con los hermanos aquí en la región norte central, es imposible que los hermanos vengan a una convención. Tienen que viajar 8 o 10 horas para poder llegar a una convención.
Sí, y eso
¿Estamos en ese
sí.
momento ahorita?
Claro, yo creo que sí. De hecho, si nosotros pensamos cómo se han llevado a cabo las diferentes regiones, por ejemplo, yo vengo de la región noreste. Y allí, en aquel entonces, cuando yo llegué a esa región, en 1996, estaba el obispo Efraín Navas, que era el obispo administrativo de esa región. Esa región tuvo que dividirse y crearse la región de Nueva Inglaterra, que es el área de Massachusetts y Connecticut. Esa región del noreste, en el tiempo que yo estaba allí, cuando llegué allí, era todo Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Virginia. O sea, toda esa
Muchísimo.
parte, y yo me acuerdo porque yo fui director de evangelismo y misiones de esa región, y yo tenía que viajar más de 10 horas para llegar de la oficina para unas iglesias. Y ciertamente yo creo que estamos en un momento en el que podríamos tener un obispo por estado. Hay estados como California, como Texas, como New York, como Florida, que ya me parece a mí podríamos tener un obispo estatal en vez de un obispo regional. La
Regional.
razón es estratégica por el crecimiento. Siempre hablamos de los números, que los hispanos estamos creciendo, que somos la minoría más grande aquí o que todo esto. Entonces, primero, estratégicamente nos va a permitir alcanzar más. Pero la segunda razón también me parece a mí es que va a crear más oportunidades ministeriales, tanto de obispos administrativos como líderes regionales que pueden fungir dentro de esas regiones. Así que yo sé que se podría hacer si creamos un plan estratégico, deberíamos hacerlo. Yo creo que el tiempo es ahora. En este momento, de hecho, todavía no se ha hecho así público, pero quizás aquí lo podemos dejar saber, ya que en el área de Texas, pues se está pensando ya en el futuro, ya muy pronto, crear 2 estados de ese estado. De esa
De
región,
esa
crear
región.
dos regiones más. Así que pronto va a haber 2 regiones más allí en el área de Texas. So, sí, creo que debería ser por estrategia y al mismo tiempo por nuevas oportunidades para los nuevos ministros y obispos, que creo que tenemos talentos hispanos en los Estados Unidos increíbles, que no están fungiendo como obispos administrativos. Los americanos tienen más de 50
Sí.
obispos administrativos. Nosotros somos 9, entonces creo que podríamos ser mucho más y creo que las oportunidades están allí.
Y hay algo aquí que me llama mucho la atención, hermano. 9 regiones, originalmente se pensó solamente en el lenguaje español, son las regiones hispanas. Pero nos estamos enfrentando ya ahora a una generación o a 2 generaciones abajo de nosotros que ya nacieron en este país, que ya probablemente, aunque su lengua materna sea el español, ellos ya no se desenvuelven tanto en español, pero siguen conservando rasgos de la cultura hispana, pero se sienten más cómodos en inglés. Creo que por muchos años, quisimos defender nuestro español a capa y espada, y esta iglesia es hispana, y aquí se habla español, y aquí todo es español. Pero yo creo que el tiempo ya cambió y la nueva generación está impulsando a las iglesias ahora a que se conviertan en iglesias totalmente bilingües. Y esto va a hacer que podamos conservar todavía más a las generaciones que se nos están yendo al lado americano, ¿no? Que está
Claro.
bien, que vayan para allá, pero nosotros tenemos que proveer eso, y ahí es donde tendría que entrar en acción esta nueva visión de más regiones, más estados, más obispos administrativos.
Sí, para mí hay una característica muy importante que tiene que tener la iglesia y la defiendo por los principios que usted ha dicho y otro más. Por ejemplo, cuando yo estaba en Nueva York, había uno de mis líderes que se movió de Nueva York hacia Texas. Entonces él fue a una iglesia americana. Obviamente el apellido de él es apellido hispano, como todos nosotros. Entonces el pastor de la iglesia americana me llamó a Nueva York y me dijo: "Oye, Víctor, tienes a esta persona, él es predicador, quiero abrir una iglesia con él". Y yo le dije: "Gloria a Dios, claro, sí, es un buen ministro, era mi mano derecha, ya úsalo". Y me dice: "Sí, quiero abrir una iglesia hispana con él". Entonces yo le digo: "Bueno, va a tener problemas". Y yo le digo, y me dice: "¿Por qué?". Yo le digo: "Bueno, es que no habla español". Entonces él me dice: "Pero su nombre es Martínez". Yo digo: "Bueno, se llamará Martínez, pero él no habla español, él no predica en español, él no enseña en español y entiende un poquito nada más de español". Entonces para él fue un shock, es decir, ¿cómo va a ser que esta persona no habla español? Mi propuesta para mí, las iglesias en los Estados Unidos, para mí tienen que tener, deben tener, deberían tener dos características: que sean multiculturales y segundo, que sean
Amén.
bilingües,
Amén.
multiculturales, bilingües. Aunque queremos ser aquí, abrazar nuestra cultura y expresiones, pero yo creo que una pregunta que me hizo un pastor fue: "Obispo, ¿qué estrategia, usted fue a mi iglesia, qué estrategia podría yo implementar para que crezca?". Yo no sé por qué, le hice la pregunta: "Pastor, ¿cuántos países hay en su iglesia representado?". Y él me dijo: "No, son todos guatemaltecos". Y yo le dije: "Le hago una pregunta, ¿por qué un mexicano no se siente cómodo siendo parte de su iglesia? ¿Por qué un hondureño, un salvadoreño, un nicaragüense o un caribeño no se siente cómodo, que solamente los guatemaltecos se sienten cómodos siendo parte de su iglesia?". Yo creo que debería revisar, pastor, su visión para que reciba a todos, no meramente guatemaltecos de Guatemala. Así que creo que esa característica es muy importante en el cristianismo moderno en los Estados Unidos, que sean multiculturales y que sean bilingües. Aquí no podemos estar defendiendo, como decimos, o aprendí, defendiendo nuestra camiseta.
Así es.
Usando el fútbol. Aquí no es cuestión de camiseta, aquí es cuestión de defender la cruz, de defender el
Amén.
evangelio, independientemente de la cultura. Y esa es la razón por la que yo creo que los obispos y los pastores deben plantar iglesias con esa característica, que sean multiculturales y bilingües. Y yo sé que hay pastores que quizás se sienten amenazados por no dominar el inglés, pero no importa. Una de las cosas que nos enseñó a nosotros la pandemia fue que hay una generación. ¿Quién fue que le salvó, como decimos en el argot popular, el pellejo a algunas iglesias? Los jóvenes. Los jóvenes
Tecnológicos.
salvaron las iglesias porque ellos sabían de tecnología que algunos pastores no sabían. Entonces, después que se fue la pandemia, lo echamos, en algunas instancias, lo echamos de nuevo a un lado. Y yo creo que debemos ser proponente de eso, de que sean iglesias multiculturales, bilingües, que le abramos multigeneracionales, la otra característica. Si no tiene esas tres características, multigeneracional, bilingüe, multicultural, creo que vamos a morir. Creo que las iglesias van a seguir, no van a crecer y no van a llegar a ningún lado.
Esto es un tema recurrente que lo he estado platicando con los demás obispos, lo he platicado mucho aquí en mi iglesia. Este traspaso generacional, obispo, este traspaso generacional de los que quizás crecimos con una idea de cómo hacer iglesia a la nueva generación. ¿Y cuántos estamos ya aferrados a querer hacer las cosas? Pues como lo hacíamos hace 30, 40 años, y no, ya no funciona así. Es imposible tratar de ver a la iglesia de la misma manera, porque La circunstancia social cambió, la circunstancia política cambió, la circunstancia tecnológica cambió. Y muchos pastores quizás no nos hemos dado cuenta o no queremos hacer ese traspaso porque tenemos miedo al cambio, creemos que vamos a cometer sacrilegios si cambiamos el rayos de esperanza, pensamos que vamos a cometer algo infame en contra del evangelio si empezamos a predicar en inglés. Y yo creo que pues esto es un traspaso natural, se debe dar de manera natural.
Claro, así debe ser. Fíjese, pastor, qué interesante es que el Evangelio llegó a nuestros países, y creo que a todos los países nuestros, estoy hablando, claro, nuestro concilio, hablando Iglesia de Dios, el Evangelio llegó a través de nuestros hermanos misioneros americanos.
Así es.
Fue un Evangelio muy conservador. Hace 40, 50, 80 años, 100 años llegó el Evangelio a nuestros países. ¿Qué sucedió? Que en algunos sectores de nuestros países se quedó el Evangelio en ese Evangelio de 80 años atrás
No evolucionó.
y no evolucionó, no se adaptó. Yo uso este término, yo le digo a las personas, el mensaje, la doctrina no cambia, la palabra no cambia, la
Así es.
inerrancia no cambia, pero las estrategias tienen que adaptarse a los tiempos. En la Biblia nosotros vemos cómo se adaptaban. Por ejemplo, una tecnología que nosotros usamos es este Zoom, computadora, tecnología y todo lo demás. Cuando en el antiguo, bueno, en el antiguo mundo se dieron la particularidad de crear carreteras. Las carreteras permitieron que el evangelio llegara más fácil a más personas, porque no existía este concepto antes de tener carreteras principales, vías de caminos donde moverse. Y las carreteras permitieron que las personas supieran llegar de la A a la B. Antes no era así, antes le decían, sigue al sol. El sol sale por allá, sigue por este lado, y así llegaban la gente de una manera u otra. Pero cuando comenzaron a crear carreteras, ya sabían que iban a llegar a cierto lugar en un lugar. Y esa era la tecnología, ya sabían que voy a llegar a ese lugar y usaron la tecnología. Y nuestros antepasados usaron esa tecnología.
La
En
misma
este momento,
imprenta.
la imprenta, claro. Y toda esta tecnología la hemos usado y nos hemos adaptado a los tiempos y no hay nada malo con eso. Sí, yo crecí en una iglesia con los himnos de triunfo, de gloria y todos estos rayos de esperanza, pero ciertamente nuestra juventud, nuestra gente está en otro tiempo. Así que adaptarse o morimos es la opción que nosotros tenemos. Y si no, pues lo lamento, pastor, que después de la pandemia y que pasó todo esto, algunas iglesias volvieron a la misma práctica
Sí, se
y
volvieron a encerrar.
no aprendieron que tenían que adaptarse y que tenían que volver a esa dinámica. Y mire, en una ocasión, cuando yo estaba en el medio de la pandemia, yo prediqué en cuatro países al mismo tiempo. En un mismo día, prediqué a Brasil, Canadá, Ecuador y prediqué a los Estados Unidos. Cuatro países en un solo día. Entonces, eso era extraordinario. Para mí fue algo bien lindo y lo hice así mismo a través de estos medios. Así que si no nos adaptamos, el evangelio no cambia, no tenemos que tener miedo. No
Así es.
tenemos que tener miedo de que es que van a cambiar. ¿Qué importa si ellos se visten de otra forma? ¿Qué importa si esto o aquello? Lo importante sí es que los alcancemos para el reino, que lo
Amén.
alcancemos para el reino y que ellos se expresen como se quieran expresar.
Así
Y eso yo
es.
creo que ahí es donde viene la amenaza y el miedo que algunos tienen.
Así es. Algo que mencionaste ahorita muy importante es cuando el Evangelio llegó a nuestros países en América Latina y nos quedamos con esa idea, ¿verdad?, del misionero que venía de otro país a hablarnos del Evangelio. Y nosotros éramos el campo misionero. Por décadas fuimos considerados el campo misionero. Y yo he estado viendo en muchos lugares que iglesias que seguimos con mentalidad de campo misionero. No podemos tener acceso a buenos templos, a buenas instalaciones, a buenos programas, a buena tecnología, porque siempre decimos, es que los americanos lo tienen, es que es de los americanos, es que vamos al templo de los americanos, es que vamos con los americanos, porque nos seguimos considerando el campo misionero y no nos hemos dado cuenta que ahora nosotros somos una potencia misionera. Y que tenemos que romper esa mentalidad. En cuanto a misiones, hermano Víctor Cruz, ¿cuál es la idea o cuál es tu idea, cuál es tu opinión en cuanto a las misiones, el potencial de nuestra iglesia hispana como plataforma misionera?
Bueno, pastor, fíjese que algo lindo que tenemos nosotros los hispanos es que nuestra cara nos abre puertas en lugares donde los americanos blancos no se les hace difícil llegar
Así
y
es.
llegan porque son valientes algunos. Pero fíjese, yo mirándolo a usted quizá puede pasar como un griego, no sé, con algún país de esto. A mí me han dicho, se lo digo sinceramente, me comenzaron en una ocasión a hablar en un lenguaje que yo no sabía qué era. Yo le decía a este señor, perdóneme, pero yo no sé lo que usted está hablando. Y él me dice en inglés, ¿por qué tú no hablas tu lengua? Yo le dije, mi lengua, yo soy hispano, o sea, caribeño y hablo inglés. Y él me dice, no, tú eres Egipto, tú eres egipcio. Y me dice inclusive, pastor, yo conozco la villa de donde tú vienes. Y yo digo, ok, yo tuve que llamar a mi padre y preguntarle, oye, ¿qué pasó ahí? ¿Será que en algún momento abuelo fue por allá, por Egipto, y dejó
Estaba
algún...
profetizando que ibas a ir a Egipto a predicar.
La idea de esto es que si usted mira la cara de nosotros los latinos, pastor, llegamos fácilmente a lugares árabes, a lugares de comunistas, a lugares donde no se permite abiertamente el evangelio, y es fácil distinguir a un blanco anglosajón con los ojos azules, ojos verdes. Entonces, tenemos ese potencial tan grande. En una ocasión yo prediqué sobre un mensaje en el cual yo decía, yo no soy esclavo, yo no soy esclavo de nadie. Y mientras tengamos esa mentalidad de que
Así
somos
es.
esclavos, de que somos víctimas, de que somos fuentes para que nos bendigan como...
El campo.
No me gusta esa idea. Y usted usó un término, yo uso un ejemplo en el cual el Señor le dijo a una mujer, mira, yo no puedo tomar el pan de la mesa y echárselo a los perrillos. Y esta mujer le dijo, bueno, pero por lo menos los perros comen hasta de lo que cae. Y estamos hablando de esas migajas. Yo no quiero, ya yo me cansé de comer migajas.
Amén.
Yo prefiero el Salmo 23 donde dice que Él prepara
Amén.
una mesa como un banquete para todos nosotros. Entonces debemos romper con esa mentalidad de que estoy para que me den. No, no, estamos para sembrar,
Así
para
es.
alcanzar. El potencial es enorme. Las herramientas están disponibles, son grandísimos. Vinimos a este lugar de diferentes países del mundo. Algunos vinieron buscando el llamado sueño americano y se encontraron con una pesadilla. Pero hemos visto que hay una ventaja tan grande de ser latinos cristianos en este tremendo país, desde el cual podemos impulsar, literalmente en todo el mundo, podemos impulsar proyectos que impacten. Hay otras organizaciones que lo hacen y hacen proyectos que impactan comunidades en diferentes países del mundo. Así que eso es cierto, pastor. Yo creo que debemos romper con esa mentalidad de ser simplemente recipientes y convertirnos en fuente de poder que provoquemos cambio, agentes de cambio en diferentes lugares, que sembremos el
Amén.
evangelio en diferentes lugares.
Viendo el ahorita algo de lo que estás mencionando, viendo la visión que Dios te ha dado para la región suroeste hispana, una visión muy valiente, muy agresiva, veo cinco pilares y uno de ellos que ha estado empezando a resonar mucho, aunque siempre lo hemos hecho, pero ahora como que se le está dando más importancia, es el de incidencia social. ¿Cómo impactamos nuestras comunidades? ¿Cómo tenemos que llegar a ser parte, a involucrarnos en las comunidades sin convertirnos en centros comunitarios nada más? Porque yo he visto eso. A veces iglesias que se vuelcan tanto hacia la comunidad que terminan solamente sirviendo como centros comunitarios, olvidando su propósito original. ¿Cómo están trabajando ustedes eso? ¿Cuál es tu visión en cuanto a este punto de incidencia social, hermano Víctor?
Bueno, la visión para esta región que le llamamos la visión 2434, y es 2434 porque comenzó ahora en el año 24 y se mueve hasta el año 2034. Y también se llama así 2434 porque está basada en Mateo 2434, donde el Señor básicamente allí dice que esta generación no va a pasar hasta que todo esto acontezca. Y esa visión sí está basada en cinco pilares. Está el pilar de la formación, del evangelismo, la revitalización, la incidencia social y el autocuidado. Entonces, en el área de la incidencia social, yo cuando me preguntan acerca de esto, yo lo simplifico de esta forma. Es predicar el evangelio con un pedazo de pan. Entonces, si solamente se
Interesante.
enfatiza algo, pues puede que cree esas proyecciones que algunas iglesias dan que se convierten en centro comunitario, pero en una visión como esta, es una visión balanceada que tiene esos cinco pilares, no se apoya en un solo pilar, que sería la incidencia, sino en cinco. Y sobre eso creo que puede construir. La iglesia en los Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo, creo que está llamada a alcanzar a aquellos que están en alrededor nuestro. Somos pentecostales, fíjate que la base, una de las bases que utilizamos para defender ese punto de la incidencia social es el momento en Lucas cuando entró Jesús a la sinagoga y leyó el libro cuando decía, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Ahí está el Pentecostés, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Pero luego él dice, ¿para qué está el Espíritu de Jehová sobre mí? Dice, para predicar, para alcanzar, para dar esto. Y comienza a hacer una lista de cosas. No es simplemente que el Espíritu Santo está sobre mí para cantar coritos y danzar y hablar lengua en el Espíritu. Eso está bueno, pero eso no es la razón por la
Para
que vino el
servir
Espíritu.
a la comunidad.
Viene para esa incidencia social donde podemos alcanzar a los necesitados. Así que es importantísimo que las iglesias creen proyectos, que cada uno de ellos son proyectos de ellos y algunos que vamos a hacer de parte de la oficina regional, donde ellos puedan predicar, como le dije una vez más, el evangelio con un pedazo de pan. En una iglesia yo le dije, mire, ¿sabe lo que es que en una ocasión yo dije lo siguiente? Yo dije, ¿saben cuánta comida nosotros desperdiciamos en nuestras casas? Y yo le dije en esa ocasión, es tan simple que después que nosotros comamos, nosotros podamos agarrar un container, algo plástico, donde podamos poner allí a lo que nos sobró en lugar de meterlo en el refrigerador y agarrar eso y en alguna esquina de nuestro barrio, me
Hay
parece a
alguien que
mí
lo
que hay
necesita.
alguien que lo necesita.
Es
Porque lo que
cierto.
sucede es que al otro día venimos, sacamos la comida y decimos, ah, eso ya no quiero y lo botamos a la basura. Y
Es
algo
verdad.
tan simple como nosotros predicar ese evangelio a través de acciones de amor, yo creo que es importantísimo.
Y hay una ventaja también adicional, sobre todo en este país. Tenemos muchas organizaciones alrededor, cristianas y no cristianas, y gubernamentales, programas de gobierno, que quieren, están buscando quien quiera ayudar a la comunidad. En todos los condados, me imagino, y ciudades como aquí, el mismo gobierno impulsa programas. Para que las iglesias sean ese medio. Tenemos bancos de comida, tenemos infinidad de recursos que se pueden usar y que las iglesias los estamos desaprovechando, porque en todos lados hay, y me he encontrado yo con ciudades que inclusive tienen que cancelar esos programas de ayuda porque nadie los quiso aprovechar, nadie los quiso usar. Y
Así es.
esa es una ventaja adicional que tenemos aquí, hermano.
Así es. Así es. Y fíjese que nosotros estamos llamados a conectarnos con la comunidad donde la iglesia está. No podemos convertirnos en parte del paisaje, donde la gente simplemente pase por allí y ni siquiera sepa que hay una iglesia.
Amén, amén.
Yo he estado pasado, he estado manejando y a veces veo una línea bien grande de personas en la calle que están haciendo, están allí haciendo línea para algo. Y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando llego al principio de la línea, me doy cuenta que es que en esa iglesia están sirviendo algo, están dando algo. Y yo creo que lindo es que esas personas tengan ese ministerio y que puedan ellos ayudar a la comunidad. La iglesia tiene que afectar la comunidad donde
Así
está
es.
puesta. de
Así
otra
es.
forma. Un ejemplo, pastor, cuando yo estaba en el seminario en Puerto Rico, me acuerdo que estábamos en una actividad evangelística y andábamos como de dos en dos. Era una compañera y yo estábamos juntos y fuimos a un lugar, estábamos dando tratados. Había una persona que estaba pidiendo comida. Él estaba sentado en la acera y decía: deme de comer, deme de comer, deme de comer. Mi compañera tomó un tratado y le dio el tratado y le dijo a él: Cristo te ama, y le dio el tratado. Este hombre agarró el tratado y se lo comenzó a comer. Entonces ella se enojó, mi compañera se enojó y dijo: oye, ¿qué tú estás haciendo? Eso no es para que te lo coma. Y él le dio una lección que se me ha marcado a mí para toda la vida. Le
Tremendo.
dijo lo siguiente: yo te pedí que me dieras algo de comer. Tú me diste esto, yo pensaba que esto era para que yo me lo comiera. Yo dije: wow, qué enseñanza más grande nos dio ese hombre, porque eso todavía lo seguimos haciendo en el día de hoy. Nos están pidiendo denos de comer y lo que queremos es darle un tratado. Cristo te ama. Bueno, si Cristo me ama, enséñamelo
Claro,
y dime cómo lo
demuéstrame.
podemos, cómo puede demostrarse de manera física y de manera práctica que ese Cristo me ama.
Y somos fáciles para criticar a esas personas, ¿verdad? No le doy porque se lo va a gastar en drogas, porque se viene a emborrachar. Y estamos literalmente como los hombres que pasaron junto al hombre golpeado hasta que pasó el samaritano y le dio atención que necesitaba. Esto del trabajo comunitario, de ayudar a la comunidad, hermano Víctor, creo que es parte de la revitalización de la iglesia. Cuando una iglesia se conecta con la comunidad y deja de estar en su rutina de que ha estado por tantísimos años y se da cuenta de la comunidad y se comunica con el departamento de bomberos y con el departamento escolar y con la oficina del mayor de la ciudad, del alcalde, y empezamos a tener contacto con todas esas autoridades. Este es un proceso de revitalización de la iglesia. La iglesia vuelve nuevamente a su función original y empieza a trabajar. Te cuento rápido aquí un testimonio. Tenemos una iglesia metodista, hermanos nuestros, que la iglesia estaba ya muy abajo, quedaban solamente algunos hermanos ya muy mayores, y por 30 años ellos tuvieron el ministerio de dar despensas cada semana a la comunidad, pero ya no lo iban a hacer porque la iglesia se estaba ya acabando. Una hermana de mi iglesia la contactó, conoció a esta hermana y le ofreció que en nuestra iglesia se podía hacer para toda la comunidad hispana. Y lo empezaron a hacer, ya tenemos 3 años haciéndolo. Pues esa iglesia metodista que estaba a punto de desaparecer volvió a la vida. Y ahora tienen jóvenes, ahora tienen niños que vienen también a ayudar para el asunto de las despensas. Es increíble la manera como Dios usa a la iglesia para influenciar la comunidad, que a final de
Exacto.
cuentas a eso nos llamó el Señor.
Claro, y el beneficio a la iglesia, se beneficia a la iglesia. Pastor, en la iglesia que
Totalmente.
yo pastoreaba en el Bronx, una vez decidimos hacer una comida de Navidad para un precinto del departamento
Wow.
de la policía. Contactamos, le dijimos: mira, día tal, queremos que nos presten el precinto porque queremos servirle una comida a usted, a todos los policías. Y ellos se asombraron, y porque al lado de ellos había un grupo de un departamento de bomberos, y ellos decían: es que siempre reconocen a los bomberos y a nosotros los policías nunca nos dan nada. Y
Así
esa gente
es.
estaban contentos, y ya desde ese entonces en adelante nos decían: oye, ¿cuándo van a regresar? ¿Cuándo van a regresar? Y de ahí en adelante, ¿qué hacían? Que ellos se encargaban de cuidar nuestra iglesia. Y entonces, inclusive porque la iglesia no tenía estacionamiento, nos permitían estacionar carros, una línea de carros en doble parking, y nunca nos daban ningún ticket, nunca. Nadie se metía con la iglesia, porque ellos decían: no, esa es la iglesia que nos alimentó.
Así es.
Entonces, en ese sentido, es una forma estratégica de nosotros ver recursos que podemos identificar de la comunidad donde nosotros servimos. Sí, que hay beneficios, no
Sí.
solamente que lo hacemos, sí lo hacemos, pero como dice la palabra, si no sembramos, no vamos a cosechar. Así que es una forma también de sembrar en diferentes lugares.
Amén, amén. Hermano Víctor, en los últimos minutitos que nos quedan, esta parte que te comentaba de tu visión, de lo que Dios te ha dado para la región suroeste hispana, está el autocuidado basado en la carta, en la tercera carta de Juan, el versículo 2, cuando dice: yo, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud como prospera tu alma. Esta área no la había escuchado yo en ninguna de las regiones con ninguno de mis amigos obispos que hemos platicado. Es la primera vez que escucho autocuidado. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu percepción de esto y por qué ponerlo en la visión?
Bueno, primero, esto nace de una experiencia, de mi experiencia. No sé si conoce Pastor, pero yo escribí un libro que se llama Sanidad para los Sanadores. Es un libro que lo basé en mi tesis cuando hice mi doctorado, pero la inspiración de ese libro está en mi padre. Mi padre, yo me acuerdo por mucho tiempo, mi padre orando en su habitación, llorando por la gente. Para mí era como un Getsemaní. Y entonces yo decía, pero ¿quién le ministra a mi papá? Porque pasaban situaciones en las que mi papá, pues no tenía, según mi percepción de niño y de joven, no tenía un sistema de apoyo para ayudarle a
Claro,
él. Y ahí
claro.
comenzó a nacer esta dinámica y lo plasmé en ese libro que se llama Así, Sanidad para los Sanadores. De hecho, acabo de escribir, Pastor, el segundo volumen que se llama Entre el árbol de olivo y la prensa de aceite. Este
Wow.
todavía, si se fija, todavía no ha salido. Esta es la prueba que me acaba de llegar para yo mirarlo y
Lo
asegurarme
vamos
de
a
que
tener que adquirir, sí.
sí. Entonces, de allí comienza a nacer, Pastor, porque nosotros los pastores nos gastamos ayudando a las personas. Usted utilizó un término anteriormente que es la palabra empatía. La empatía, yo podría estar aquí hablando 2 o 3 horas de la palabra empatía, porque es la parte que me llama la atención, la parte de la consejería. Y la empatía es interesantísima porque es una conexión que es biológica. Tenemos unas neuronas que nos hacen a nosotros conectarnos con el dolor de la gente. Pero como alguien dijo en una ocasión, es imposible meterte a una piscina sin mojarte si la piscina tiene
Claro,
agua.
claro.
Entonces, cuando estamos lidiando con los problemas de la gente en nuestras congregaciones, obviamente nos va a afectar de una manera u otra. Así que por eso yo hago la pregunta, ¿quién sana al sanador? Y entonces esa es la base de por qué nosotros decidimos, o en este caso yo decidí, plasmarlo como parte de la visión, diciéndole a los pastores, tenemos que cuidarnos a nosotros
Amén.
mismos, porque yo he escuchado esta expresión y usted me imagino también, pastor, de compañeros, colegas, pastores que dicen, no, yo me muero con el micrófono
Sí,
en la mano.
sí, sí. Agarrado al
Sí,
púlpito.
y de hecho, usted sabe qué ha pasado. Se han
Literal.
muerto así y algunos, lamentablemente, hasta se han suicidado, han quitado la vida, porque no han tenido un sistema de apoyo. Y yo creo en esto, yo creo que nosotros los pastores tenemos que tener un sistema de apoyo, gente. De hecho, cuando yo estaba haciendo ese estudio para mi doctorado, yo creé un grupo de apoyo de pastores, donde nos reuníamos una semana sí, una semana no, 2 veces al mes. Nos reuníamos pastores y apagábamos los celulares. Y una de las reglas era que no íbamos a hablar de las iglesias, no íbamos a hablar de evangelismo, no íbamos a hablar de estrategia ni nada más. Íbamos sencillamente a hablar de nosotros,
Qué
de nuestra
bien.
familia, de nuestros miedos, de nuestras dudas. En ocasiones nos íbamos a ver un partido de béisbol, sí. En ocasiones nos poníamos a jugar dominó, sí, allí pastores divirtiéndonos. Y eso creaba un sentido de comunidad entre esos pastores que decían, te necesito. Yo le decía a los pastores, invítense ustedes mismos, no simplemente inviten a las personas a predicar. Yo le hice una maldad a uno de los pastores en el que lo invité un día y le dije, mira, quiero que vaya a ministrar a la iglesia. Y él fue preparado con su corbata y todo. Y cuando fue, yo le dije, él me dice, pastor, pero no hay nadie en la iglesia, ¿qué hora comienza el culto? Y yo digo, no, agarra, móntate en el carro y nos vamos. Y nos fuimos a un restaurante. Y él me decía, ¿y por qué tú no me dijiste? Y simplemente era que yo sabía que él estaba pasando por una situación económica. Lo
Qué
llevé a
detalle.
comer, lo llevé a comer y le di una buena ofrenda y le dije, esto es para ti, para que el Señor te bendiga. Y ese pastor hasta el día de hoy me lo agradece.
Claro.
Entonces, es una forma de nosotros cuidarnos a nosotros mismos. ¿Quién cuida de nosotros? Mi hija en una ocasión pasó una situación de epilepsia, que es un testimonio que nosotros tenemos, y había muchas veces que terminábamos en la sala de emergencia. Y allí en la sala de emergencia, mi esposa y yo nos mirábamos como pastores y nos decíamos, ¿quién nos ministra a nosotros? ¿Quién nos ministra a nosotros? Así que sí, pastor, hay una necesidad de autocuidado entre el ministerio. Creemos que esto hay que hacerlo y que el descanso no es necesario. Yo estaba dando una conferencia a pastores y le hice una pregunta simple. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó una vacación? Y la respuesta de algunos pastores me asombró. Uno de ellos me dijo, pastor, es que si yo salgo se me divide la iglesia. Y yo no le dije nada. Lo que le dije a él privadamente, no se lo dije en público. Privadamente yo le dije a él, pastor, si tú tienes miedo que tu iglesia se te divida, tú no debes estar pastoreando, porque es imposible que tú, la iglesia dependa de ti. La iglesia
Sí,
depende de Cristo, no de ti.
claro.
Así que si tú tienes ese miedo, tienes que revisarte a ti mismo porque algo estás haciendo o no estás haciendo. Tienes que tomar tiempo para salir de tu casa y vacacionar. Yo amaba como pastor cuando mi hijo me decía, papi, vamos a ir al mall, vamos a ir aquí. Yo hasta dejaba reuniones ministeriales y le decía al obispo en aquel entonces, mira, no puedo ir porque yo sabía que iba a llegar este momento cuando ya mi hijo no iba a estar conmigo porque yo iba a estar mayor. Pero cuando mi hijo adolescente me decía, papi, vamos allí, yo agarraba el carro y dejaba lo que sea con tal de irme, porque es una forma de yo atender a mi familia. Así que sí, pastor, el autocuidado es muy necesario y es algo que yo estoy proponiendo, estoy predicando, me invitan. De hecho, voy a estar en la región allá con el doctor Luis Rodríguez hablando sobre este tema y he estado hablando en la región allá con el doctor Collins, también estuve hablando, me invitan en diferentes lugares porque que yo creo acerca de esto, que los pastores deben autocuidarse.
Amén, amén. Sanando al sanador, pues si te parece, ese va a ser el tema de este podcast, porque creo que es un tema muy importante, muy interesante, que si se habla, si se conoce, no se habla tan abiertamente, ¿eh? No sé si es por temor o inseguridad, pero no es un tema que se hable tan abiertamente. Y creo que en cada asamblea ministerial donde se congregan los pastores, debe de estar una conferencia enfocada a esta línea. Tenemos muchas conferencias enfocadas a la preparación ministerial, a la teología, cómo hacer tu iglesia, que esto, eso. Pero este tema creo que debe de ser un tema ancla en cada reunión donde haya pastores, lo deben de conocer y se debe de entender. Es una
Así
bendición.
es,
Pastor,
así es.
pues muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo. ¿Algún comentario final para cerrar, por favor, hermano Cruz?
No, gracias y les felicito, pastor, una vez más por esta iniciativa. Creo que el dar recursos para nuestros hermanos y nuestras hermanas alrededor del mundo es algo muy importante. Así que yo les felicito y me alegro de haber, aunque sea sembrado, una pequeñita semilla de cooperación con esta iniciativa y espero que siga prosperando y que siga
Amén.
creciendo y que sea como un tsunami que
Amén.
simplemente continúe arrasando, porque creo que lo que hablamos anteriormente, tenemos mucho que dar. Así que
Sí.
gracias, Pastor Jorge, gracias por la
Sí.
invitación, gracias por compartir conmigo y a permitirme ser parte de esta iniciativa.
Pues gracias, hermano obispo Víctor Cruz, allá en la región suroeste, allá en California, Arizona. Saludos a todos los hermanos y que Dios bendiga mucho las actividades tan poderosas que vienen en camino. Dios les bendiga, hermano.
Gracias, Pastor.
Gracias. Qué importantes temas hemos tocado con el hermano Víctor Cruz en este podcast, hermanos. Espero que haya sido de bendición para todos este tema acerca de sanar a los que necesitan, a los que están constantemente sanando a otras personas. Creo que es un tema que se debe de empezar a tocar más extensamente y trataremos de hacerlo, por supuesto, desde esta plataforma también con la ayuda del obispo Víctor Cruz. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Recuerden que cada martes tenemos un nuevo podcast y estamos planeando muchas, muchas bendiciones y recursos para sus iglesias. Por favor, suscríbanse a este canal de YouTube, suscríbanse a nuestra página equipate.live, regístrese para que pueda estar al pendiente de todas las actividades y recursos que estaremos dando para las iglesias. Que el Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros.